comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Javier García, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
Buenas, queridos oyentes de Radio María, continuamos con nuestros ejercicios espirituales, hablando el padre Javier García desde Santiago de Compostela. Hoy avanzamos y contemplaremos a Cristo resucitado y pediremos junto con San Ignacio el sentir gozo por el gozo de Cristo y con su resurrección. Comenzamos invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Pues queridos oyentes de Radio María, en estos ya días finales de nuestros ejercicios espirituales, nos adentramos ya en la parte de la resurrección de Jesús, lo que sería para San Ignacio la cuarta semana. Vamos a contemplar a Cristo resucitado, vencedor de la muerte, aquel que tiene la capacidad de vencerlo todo y hasta el último enemigo, que era la muerte, va a ser vencido con su resurrección. San Ignacio nos invita a que pidamos el gozo por el gozo de Cristo, a que compartamos su gozo, a que nuestra vida esté llena del gozo de la resurrección. Y con este tema hay que entrar con mucha prudencia, porque la resurrección es algo ante lo que entramos diciendo, pues ya me lo sé, ya sé lo que pasa, ya sé que Jesús resucita, Y en el fondo no se trata de que lo sepas, se trata de que lo vivas, que es muy distinto. Tener noticias de resurrección no quiere decir vivir como resucitado. Y nosotros vamos a pedirle el vivir del gozo del resucitado. ¿Por qué le vamos a pedir este gozo? Primero porque el Padre acepta su muerte y lo muestra resucitándolo de entre los muertos y disipa todas las dudas. Dios no ha fracasado, Jesús con su entrega tampoco ha fracasado. El Padre acepta su muerte y la resucita, y esto nos tiene que llenar de gozo. Y segundo, porque compartimos el gozo de su triunfo, nosotros también triunfaremos. Tenemos este convencimiento. Al igual que compartimos nuestros sufrimientos con Cristo, también compartiremos el gozo de la resurrección y de la vida eterna. La finalidad de esta meditación de hoy es que vivas como resucitados, que la resurrección de Jesús se implante en nuestra vida con toda su fuerza, con todo su poder, que la resurrección de Cristo se instale en tu vida, porque Dios ha vencido al último enemigo, a la muerte. Antes se había vencido al sufrimiento, al pecado, pero ahora vence al último enemigo que queda, la muerte. La muerte es aquello que al hombre le descoloca, ante lo que se siente solo, y es lo único que el hombre vive en extrema soledad. Pero con él nunca estamos solos. Dios nos invita a resucitar con él, a afrontar nuestra muerte con él para entrar así en la vida, en la resurrección. Vida de resucitado, esto es lo que le queremos pedir. Vivir verdadera vida de resucitado. Para ello, vamos a entrar hoy en varios textos bíblicos que nos hablan de la resurrección. En todos ellos vemos ciertas cosas que se repiten. Hay como unos ciertos patrones que se van a repetir en todos los textos de apariciones de Jesús. Lo primero que se repite, vemos cómo las noticias que llegan de la resurrección de Jesús crean los discípulos una actitud de espera. En el fondo todos esperaban a que Jesús fuera a verles. Vamos a disponer también así nuestro corazón, esperando que Jesús venga a vernos. Te invito a que se lo pidas, ¿eh? Mantén así el corazón, aumenta el deseo, dispón tu corazón para recibir a Jesús. Pregúntale, Señor, ¿cuándo te manifestarás a mí? ¿Cuándo vendrás resucitado a mi vida? Deseo encontrarte. Lo segundo, que es algo común a todos los textos, Jesús se da a ver. Esto quiere decir que Jesús ya está presente y vivo en su creación, pero en cada aparición Él se da a ver. Él se da a ver. Los discípulos son reacios a creer en la resurrección. Ellos pensaban que Jesús resucitaría como Lázaro, que esto más que una resurrección es un revivir, un volver a esta vida. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo es distinta, Él ha roto las cadenas de la muerte. Va mucho más allá que un simple revivir, un volver a esta vida. Jesús ha muerto para entrar en la vida eterna, en una vida que no se acaba, en la vida para siempre, que no tiene final. Esto es lo segundo que se repite en todos los textos de resurrección, estas dos cosas. Jesús se hace ver, se hace ver. Esto es un momento privilegiado de encuentro con Él. Tercero, Jesús se va a aparecer especialmente a aquellos que lo aceptan, a los que tienen fe, a sus discípulos, a los que habían acompañado a lo largo de su vida. A todos estos Jesús se va a aparecer. Por eso se nos pide que nosotros también tengamos fe, que le esperemos, que deseemos que resucite en nuestra vida, que se manifieste vivo y resucitado. Cuarto, Jesús se va a aparecer especialmente a aquellos que le necesitan. Los textos del Evangelio no nos hablan de la aparición de Jesús a aquellos que habían sido extremadamente fieles, a la Virgen María, que había estado hasta el final al pie de la cruz, aunque San Ignacio nos invita a hacer una contemplación, contemplando este encuentro de Cristo resucitado con su madre, pero lo cierto es que el Evangelio no lo narra. O a Juan, el discípulo amado, que Jesús se le apareciera en intimidad, no hay ningún pasaje dedicado solo a Juan. sino que a Juan se le aparece como al resto de los discípulos. Jesús se va a aparecer, sin embargo, no a los más fieles, sino a aquellos que le necesitan. Si tú hoy necesitas a Jesús, la aparición de Cristo resucitado es para ti. Jesús va al encuentro de los necesitados, de los que necesitan ser perdonados, de los que necesitan ser fortalecidos en su fe, de los que están desesperanzados, de los que han perdido ya toda esperanza. A esos Jesús se aparece. Y quinto, en todas las apariciones va a aparecer siempre una referencia constante a la Eucaristía. Siempre suele suceder, o bien en un ambiente eucarístico, el primer día de la semana, o bien en algún momento que haga referencia a la Eucaristía. Con los dos de Emaús parte el pan, en Juan 21 les espera, con unos peces, unas brasas, un pan, referencia a la Eucaristía. La Eucaristía es el lugar privilegiado de encuentro con Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Piénsalo. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Bueno, pues estas cinco cosas son cinco constantes que van a aparecer en los pasajes de resurrección. Y hoy te invito a contemplar, a acompañarme, especialmente en tres. De estos tres te aviso, quiero que solamente escojas uno para tu momento de oración. Según tu necesidad espiritual, el momento que estés viviendo, escoge uno de ellos. Vamos a contemplar primero un texto para aquellos que habéis perdido la esperanza, que pensáis que Jesús ya no es para vosotros o se ha olvidado de vosotros, que es el texto de los dos de Emaús, Lucas 24, del versículo 13 al versículo 35. Vamos a meternos en este primer texto. Se nos narra que dos discípulos, Cleofás y otro más, vuelven a Emaús. Habían dejado todo para seguir a Jesús, le habían seguido hasta Jerusalén, hasta su muerte, y una vez que Jesús muere, se vuelven para su hogar. Imaginaos esta situación, lo habían dejado todo por Jesús y ahora regresan a sus casas. Ellos que habían abandonado sus trabajos, su vida laboral, su día a día, que lo habían dejado todo por Jesús. Jesús les había conquistado el corazón de tal manera que lo habían dejado todo por él y ahora regresan a sus hogares. ¡Qué duro tiene que ser esto! Es como el haber apostado a caballo perdedor y se vuelven a su vida, aquella vida que habían dejado 3 años atrás. Ahora regresan a ella. Se nos dice además que al regresar a Emaús, ellos abandonan Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde en ese momento se encontraba la iglesia, donde estaba María junto con los apóstoles. Ellos dejan la iglesia y regresan a Emaús. Y van camino de Emaús, desanimándose el uno al otro. Cleofás junto con el otro se van desanimando los dos, camino de Emaús. Hablando pues de lo mal que están las cosas, hablando, ves, pero ya te decía yo, pero ¿por qué la habremos seguido? Ya que el día en Cafarnaún te dije, el uno se desanimaba al otro. ¿Cuántas veces nosotros también en el camino de la fe buscamos a gente que nos desanime o por lo menos que nos dé la razón? Yo recuerdo, por ejemplo, un día que estaba yo muy enfadado con el rector del seminario, pues porque me había hecho una bronca, que la merecía. Y entonces, pues nada, fui a la habitación de un compañero que sabía que también estaba enfadado con el rector para despotricar. Y ahí los dos desanimándonos el uno al otro. Esto es lo que nunca hay que hacer. Nunca tenemos que ir en busca de alguien que ahonde en lo malo, nunca. Y esto es lo que van haciendo los dos de Emaús, desanimándose el uno al otro, volviendo a su casa. Allá van. En vez de buscar a alguien que les anime, que les inspire, que les devuelva la esperanza. Pero camino de Emaús va a suceder algo sorprendente. Un peregrino les va a acompañar en el camino, que es Jesús. Fíjate, Jesús va en busca de ellos cuando se alejan de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia naciente, cuando regresan a su hogar, cuando van desesperanzados, Jesús va en su búsqueda, va a buscarlos. Él es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, de aquella que ha dejado el rebaño, que ha dejado el redil. Cristo paciente que me conoce y me acompaña. Y se hace presente no de cualquier manera. Jesús podía hacerse presente en su camino, que ellos lo descubrieran, se arrodillaran ante él y decirles: pero vosotros, cabeza canallas, volved ahora mismo a Jerusalén, ¿qué hacéis camino de casa, sinvergüenzas? No, no. Jesús se pone a su lado y les comienza a preguntar: ¿de qué habláis por el camino? Y esta pregunta de Jesús provoca que ellos abran el corazón y le digan: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes, con todo lo que se ha montado estos días, Jesús, que nosotros pensábamos que fue, pero no te has enterado de nada? Y Jesús les dice que no sabe nada. Pero en este diálogo ellos van a mostrar lo que es el corazón de este evangelio. Van a mostrar su desencanto. Le dicen: nosotros esperábamos que él fuera el Mesías. Ellos viven el desencanto porque en Jesús no se ha cumplido lo que esperaban. Nosotros esperábamos. Nos puede suceder como a los dos de Emaús. ¿Qué es lo que esperas en tu vida que Dios no da cumplido y que provoca que vivas en continuo desencanto? Yo esperaba. Le puedes poner muchos complementos, adjetivos a esta frase. Yo esperaba que el Señor solucionara mi vida. Yo esperaba que el Señor me hiciera santo y ya me ves, un desastre como siempre. Yo esperaba que me diera un corazón fiel. Yo esperaba que me descubriera mi vocación de joven. Yo esperaba que me hiciera conocer a alguien con quien casarme y compartir mi vida. Yo esperaba que mi matrimonio fuera santo y no fracasara. Yo esperaba no quedarme solo. Yo esperaba tantas cosas. Yo esperaba. ¿Qué es lo que nosotros esperamos que provoca esta desesperanza, este desencanto? Nosotros esperábamos. ¿Qué es lo que esperabas? En todo este proceso va a ser Jesús el que les responda. Y diciéndoles que no sabía nada, les comienza a explicar las Escrituras. Pero no os dais cuenta lo que anunciaban de él, lo que decían Zacarías, Isaías, el profeta, que tenía que morir así. No os dais cuenta. Jesús se pone a explicar. ¿Cuántas veces Jesús se ha acercado a nuestra vida para explicarnos nuestra situación y no le hemos dejado? Hoy te invito a que si vives en este desencanto, si estás instalado en esta desesperanza, le permitas a Jesús que te lo explique, que te explique el sentido que tiene todo, que te explique tu vida, que te lo explique, pídeselo hoy, no tengas miedo. Señor, necesito que me lo expliques. Lo necesito. Y Jesús explicándolo provoca que les arda el corazón la explicación de Jesús. Cuando nosotros escuchamos alguna explicación que no es la de Jesús, el corazón se nos apaga, se nos vuelve frío, se nos oculta la fe. Sin embargo, cuando es Jesús el que explica el sentido de nuestra vida, de nuestras cosas, provoca que nos arda el corazón, nos calienta el corazón. Acércate hoy a Jesús para que explique tu desencanto. ¿Por qué vives eso? ¿Por qué razón él tenía que morir? Que te lo explique. Y ya llegando al cruce de caminos, él se hace, muy graciosamente, se hace el olvidadizo. Dice: ay, me tengo que ir, me tengo que marchar, para que ellos le pidan: quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Jesús, que se había hecho el encontradizo, ahora se hace el perdido, como que tiene que irse. Y ellos le piden: quédate con nosotros. Porque ardía su corazón, ¿cómo no le iban a pedir que se quedara? Cuando Jesús se queda, nuestro corazón arde. Cuando él está con nosotros, nuestro corazón arde. Jesús sabe que le necesitamos, pero necesita que seamos nosotros quienes se lo digamos. Se lo tenemos que manifestar. Quédate con nosotros, Señor, no te vayas. Te necesitamos a nuestro lado. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, Señor, quédate, Jesús. Y ellos se lo piden. Y dicen que quedándose con ellos les parte el pan. Y ahí, en esa prefiguración de la Eucaristía, ahí donde nos habla de la Eucaristía, es donde ellos le reconocen. ¿Dónde reconocemos nosotros a Jesús? En la Eucaristía. Y ahí enseguida se dan cuenta, dicen, es el Señor. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Y esto provoca que aquel camino que habían emprendido lentamente para volver a Emaús, ahora lo recorran a toda prisa para volver a Jerusalén, para que vayan para allá de vuelta, para explicar a la comunidad, a todos los hermanos que se lo han encontrado. En la Eucaristía es el momento privilegiado donde nosotros encontramos a Jesús. Por eso necesitamos alimentarnos de la Eucaristía. Necesitamos ir a misa. Por eso necesitamos adorar a Jesús Eucaristía, postrarnos, arrodillarnos ante su presencia eucarística. Lo necesitamos. Piensa por un momento si eres tú de este grupo de desesperanzados, de desencantados, como los dos de Emaús, que necesitan a Jesús. Si eres de estos, a lo mejor este es tu evangelio, y te invito a que hoy lo medites, a que reces con él, que este evangelio te ayude a entrar en el corazón de Jesús, que él te lo explique todo y te haga recuperar la esperanza. Vamos a escuchar este canto que nos habla de Emaús y luego continuaremos con los otros dos textos que os quiero proponer para la oración de hoy.
Íbamos dos camino de Emaús, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue crucificado por el pueblo, él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad comete, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro él está con nosotros y esta vez resucitado entre los muertos. Quédate con nosotros, quédate y cúranos que estamos ciegos para ver con los ojos de la fe. Así te reconoceremos. Quédate con nosotros a comer. Reanima nuestro desaliento. Quédate con nosotros, quédate. Deja que se pase el tiempo.
Continuamos en Radio María con nuestros ejercicios espirituales. Aquí el padre Javier García hablando desde Santiago de Compostela. Hoy estamos meditando acerca de la resurrección y veíamos el primero de los textos que nos puede ayudar, que es el texto de los dos de Emaús, de Lucas 24, que es para aquellos que estáis desesperanzados. El segundo texto que os quiero proponer es para aquellos que necesitáis ser perdonados, que es el texto de Juan 21, del versículo 15 en adelante, que es el encuentro de Jesús con Simón Pedro. Es más, si os ayuda, os invito a que leáis el capítulo completo, con toda la escena. Nos dice que Pedro en un momento decide irse a pescar y que muchos discípulos se van con él. Tomás, el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros dos discípulos se fueron todos a pescar. Pasan la noche pescando en aquel lago de Galilea que para ellos era tan familiar y durante la noche no pescan nada. Y entonces, llegada la madrugada, se acerca un hombre y les dice: «Muchachos, ¿habéis pescado algo?». Y ellos dicen: «No, echad la red a la derecha y encontraréis». Y fíjate, ellos echan la red a la derecha y pescan. Y entonces Juan, el discípulo amado, aquel discípulo a quien Jesús tanto amaba, dice: «Oh, esto es un déjà vu, yo esto ya lo he vivido. Esto me suena que lo hemos vivido cuando hemos encontrado a Jesús, cuando vino por primera vez». Y ellos allá se van, dice, es el Señor, Juan lo reconoce. Y fíjate qué distinto, cuando Jesús encontró por primera vez a Pedro y le pidió subir a su barca, después de una noche sin pescar nada, Pedro le dijo: «En tu palabra echaré las redes». Pero realmente se lo dijo porque tenía muchas reticencias. Lo que le está diciendo con esa frase era: si no pescamos nada, porque no vamos a pescar nada, la gente sabrá que será porque tú me lo has dicho, por tu palabra. Solamente por eso echaré las redes, porque esto va a ser vergonzoso. La gente te está escuchando, la gente me está viendo y no vamos a pescar nada. Por eso en tu palabra echaré las redes. Era todo menos una frase piadosa. O sea, en el fondo, Pedro, que se estaba escudando en que Jesús los llevaba a mar adentro, pero que no iban a pescar nada, porque él era experto pescador y sabía que no había peces, porque había pasado la noche bregando y no había nada, no habían pescado nada. Bueno, pues mira qué diferencia este Pedro, que pone muchas reticencias cuando se encuentra a Jesús por primera vez, y este segundo Pedro que le dice un hombre desde la orilla: «Echad la red a la derecha», y la echa. Ni se plantea ni echa en cara nada. Es un Pedro que está cambiado. Bueno, vamos a continuar. Una vez que descubre Juan que es el señor Pedro, que estaba desnudo, se viste y se tira al agua. Y esto es muy raro, porque normalmente si estamos vestidos nos desnudamos para tirarnos al agua. Pero Pedro hace todo lo contrario, él que estaba desnudo se viste y se tira al agua para encontrarse con Jesús. Pedro estaba ansioso por ver a Jesús, necesitaba su perdón, lo había negado 3 veces. Y va corriendo, vestido, allá va al encuentro con Jesús. O sea, tanto es así que nos dice el texto que eran casi incapaces de sacar los peces, tanto que había la red. Y dice que cogió Simón Pedro, subió a la barca y sacó a tierra la red llena de peces. Eran en total, dice, 153 peces. Pero Pedro tuvo la fuerza suficiente, es que iba a cañón fijo, al encuentro con Jesús. Allá se iba. Y allí Jesús les esperaba, con unas brasas, unos peces, símbolo también de la Eucaristía. Cuando se alimentan, Jesús con muchísima delicadeza se lleva a Pedro aparte y tiene un diálogo con él, que es el diálogo en el que vamos a entrar. Así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Jesús le va a preguntar a Pedro por 3 veces si le ama, para reafirmarlo en su amor. Si 3 veces le negó, hoy Jesús 3 veces le preguntará si le ama. Impresionante. Vamos al diálogo. Comienza diciéndole Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Fíjate, hay varias cosas que nos dice aquí el evangelista. Primero, no le llama a Pedro, sino que le llama Simón, hijo de Juan. Jesús había sido el que le había cambiado el nombre. Él le había llamado Pedro, y sobre esta piedra edificaría su iglesia. Pues bien, hoy Jesús le vuelve a llamar de nuevo Simón, como en los orígenes, como el día de su llamada, como el día que lo conoció, como el día de su vocación, que aparece en Juan 1, que su hermano se lo presenta y dice: Simón, y él dice: te llamarás Pedro. Bueno, pues este Simón, hijo de Juan, es al que Jesús habla y recupera su nombre de vocacionado, de llamado por primera vez. Le vuelve a llamar Simón, como cuando le conoció y le llamó a ser su discípulo. Es como volver al origen, al amor primero. Simón, hijo de Juan, y le pregunta: ¿me amas más que estos? Fíjate, esta pregunta es una interrogación comparativa. No le pregunta: ¿me amas? ¿O me quieres? ¿O no? Sino que le dice: ¿me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta si le ama más que estos, si está por encima del amor de los demás? Pues se lo pregunta porque Pedro había pasado toda su vida señalándose por encima de los otros discípulos. Cuando llegó el momento en que Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde: Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y Pedro se lo cree. Se cree que tiene línea directa con Dios. Y justo a continuación nos dice que Jesús realiza su primera predicción de su muerte y pasión. Y les dice: nos vamos a Jerusalén, allí me voy a morir. Y Pedro se lo lleva aparte y dice: Señor, tú no vas a morir a Jerusalén. Y Jesús le tiene que decir: Pedro, apártate de mí, Satanás. Después de decir que Dios le habla, le dice: apártate de mí, Satanás. Vaya cambio. Pedro, que se señalaba, cuando llega el momento de la última cena, al lavatorio de los pies, que nos relata Juan, sucede lo mismo. Pedro se pone el último en la fila. Llama mucho la atención que sea el último. No sé si en vuestras parroquias os sucede, pero normalmente la gente que se señala suele ir de primera. Y tú dices: pero venga, mujer, no hace falta que vengas corriendo, que seas la primera, tal. En la siguiente misa viene la última, pero nunca en el medio, ¿no? Siempre hay que señalarse, o el primero o el último, o sea, no ser uno del medio del montón. Pedro se pone el último, y después de que Jesús ya ha lavado los pies a todos los discípulos, llega Pedro y Pedro le dice: a mí no me lavas los pies. No. Yo no soy como los demás. Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes nada conmigo. Y Pedro, que se veía afuera, dice, pues lávame entero. La cabeza, el sobaco, todo enterito. No, era muy pasional. Y en el momento en que Jesús les dice que esa noche va a ser entregado y que todos lo entregarán, Pedro le dice, todos menos yo, menos yo. Y Jesús le dice, Pedro, esta noche me negarás tres veces. Pedro se había pasado la vida entera señalándose delante de Jesús, señalándose como era el que más le amaba, el que más le seguía, el discípulo más grande. Y hoy Jesús se lo recuerda, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Mira la pregunta de Jesús, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no es el Pedro orgulloso que dice, todos menos yo, yo no te entregaré, yo lo haré, sino que le dice, tú sabes que te quiero. Tú, Jesús, sabes que te quiero. Impresionante, se fía ya en lo que Jesús puede saber o hacer. Eres tú el que sabes que te quiero, no yo. Y Jesús le contesta, apacienta mis corderos, en referencia a su vocación. Le tocaría ser pastor de su iglesia. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no más que esto, sino si me amas. Y le dice de nuevo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice de nuevo, cuida de mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Tres veces lo había negado Pedro y tres veces le pregunta a Jesús, para reafirmarlo en el amor. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Pedro se entristece porque se da cuenta que su respuesta es muy pobre, que en cuanto ha tenido ocasión le ha negado tres veces, le ha dejado y se entristece y le va a responder, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es maravilloso ver cómo este Pedro ya no es el Pedro del inicio, sino que es un Pedro profundamente humillado. Señor, tú lo sabes todo, eres tú quien lo sabes, no yo. Tú sabes que te quiero, tú lo sabes, porque yo con mi vida no lo puedo afirmar. Es tremenda la actitud de Pedro. Es un Pedro humilde y es un Pedro preparado para guiar a la iglesia. Si tú necesitas ser perdonado por Jesús, cógete este texto, Juan 21. Porque aquí es cuando Jesús ya le va a dar a Pedro su misión. No es el Pedro de hace 3 años al que Jesús llamó en el mar de Galilea. No es el Pedro de hace unos días que la ha negado 3 veces. Sino que es un Pedro humillado, que el amor ha pasado por el crisol de la humillación. Que se ha dado cuenta que él no puede, pero Jesús sí que puede. Y Jesús le dice, te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás los brazos y será otro quien te ceñirá y te conducirá a donde no quieras ir. Es impresionante. Ya no es Pedro el que va a dirigir su vida, sino el que se va a dejar conducir por Jesús. Ya no es Pedro el que va a ser el cabeza de la iglesia, el fuerte, sino que va a ser un Pedro débil guiado por Jesús. Pobre, humilde. Este es Pedro. Cuenta la tradición, fíjate si cambió Pedro, que cuando él murió en Roma crucificado, su única preocupación no eran los sufrimientos, no era la cruz. No. Su única preocupación era que él no merecía morir como Jesús. Y pidió, por favor, dadme la vuelta, deseo morir boca abajo porque no puedo morir como Jesús, no soy digno, no estoy a su altura. Este Pedro humilde. El perdón provoca en nosotros un mayor amor. Un mayor amor. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Y esto es lo que le sucede a Pedro. Por eso te invito hoy, si eres de aquellos que estáis o que está desesperanzado, tu texto es el texto de Emaús, Lucas 24. Si eres de aquellos que necesita ser perdonado por Jesús, encontrarte con el perdón de Cristo resucitado, tu texto es el texto de Pedro, Juan 21. Y por último, último texto que propongo. Este texto va dirigido a aquellos que les cuesta creer, que no tienen fe, a los incrédulos, o que la fe se ha apagado. Tu texto es el texto de Tomás, el discípulo, el apóstol, que lo encontráis en Juan 20, del 24 al 29. Dice que el primer día de la semana, los discípulos reunidos, Jesús se aparece, y Tomás no estaba entre ellos. Cuando Tomás llega, todos le dicen: Tomás, no te lo vas a creer, están todos felices, hemos visto a Jesús, está vivo, ha resucitado, es en serio, Tomás, no te lo vas a creer. Y Tomás le responde: yo, hasta que meta mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Tomás se muestra escéptico, necesita ver, necesita tocar para creer. Bueno, pues una semana después, el primer día de la semana, los discípulos estaban de nuevo en la casa y Jesús se hace presente. Dice: paz a vosotros. Y después se dirige a Tomás. Dice: Tomás, te voy a partir la cara, tanto tiempo conmigo, pero Tomás, ¿qué estás? Los demás te lo han anunciado, ¿cómo no lo crees? No sucede esto. O sea, Jesús no le echa nada en cara. No le echa en cara a Tomás su incredulidad, sino que Jesús responde a la petición del discípulo incrédulo y le dice: Tomás, acerca tu dedo y mételo en mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿De qué nos habla esto? Habla de que Jesús escucha nuestra queja, nuestra falta de fe. Escucha nuestra oración de queja, de que nos cuesta creer, de que no vemos, de que no gustamos. Esto es lo primero. ¿Y cómo responde Jesús a esta queja? Responde con amor. Y responde invitándonos a tener experiencia de él. Así es como responde Jesús. No seas incrédulo, sino creyente. Segundo, ¿qué es lo que toca a Tomás cuando le invita a acercar su dedo, cuando le invita a acercar su mano a su costado? Lo que toca a Tomás no es solamente algo físico, las marcas del costado, las marcas de las manos, sino que toca, es una experiencia espiritual, toca las marcas del amor. Porque son las marcas de la cruz. Jesús ha pasado por la cruz y ha quedado marcado por nuestro amor. Nuestro amor ha dejado sus marcas en sus manos, su marca en el costado. No nos ha amado en broma. Como decía esta beata italiana, no nos ha amado en broma. No es en broma su amor, sino que queda marcado. Jesús queda marcado. ¿Qué es lo que nos devuelve a nosotros la fe? El tocar las marcas del amor de Jesús, el tocar su corazón abierto, el tocar la herida del costado, el comprobar, el entrar en su corazón. Eso es lo que sana nuestros escepticismos. Hay que meterse en este encuentro con Jesús, en el encuentro de Tomás. Y Tomás le va a responder con una fórmula de fe que nosotros repetimos interiormente en cada Eucaristía, cuando levantamos el pan, que ya es el cuerpo de Cristo, o levantamos el vino, que ya es su sangre, y le decimos: Señor mío y Dios mío. Esta profesión de fe. Eso es lo que ve Tomás: Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que nos cura a nosotros de nuestros escepticismos, de nuestro realismo malentendido, de nuestra incredulidad? Nos cura de eso el encuentro con el corazón abierto de Jesús, con el corazón herido. Con su corazón herido es donde nosotros recuperamos la fe, en ese momento. Pues te invito hoy a que te metas en oración, y a que escojas uno de estos tres textos. Te voy a dar ahora un pequeño esquema para que puedas usar en tu oración, en tu meditación, después de escucharme. Lo primero es que comiences tu oración como de costumbre, pidiéndole al Señor que todas tus intenciones, acciones y operaciones sean puramente encaminadas para gloria y alabanza de su divina majestad, puramente ordenadas. Lo segundo, te invito a que le hagas una petición, y la petición en este caso será el gozo por el gozo de Cristo, que lo pida: Señor, dame a sentir tu gozo. Dame a sentir tu gozo. Lo tercero, que te cojas uno de los textos, el que más te ayude. Si estás desesperanzado, cógete el texto de Emaús, Lucas 24. Si necesitas ser perdonado, cógete el texto de Pedro, Juan 21. O si lo que tienes es una gran incredulidad y falta de fe, coge el texto de Tomás, Juan 20. Léelo despacio, métete en el texto. Y pídele al Señor ser sanado por Él, tener este encuentro con Cristo resucitado. Y después, haz un largo coloquio con Cristo resucitado. Pues te invito, vamos ahora a escuchar una canción. Yo quiero ver, quiero creer, como Tomás, meter la mano en tu costado. Y terminaremos luego con nuestra oración final.
Quiero ver, quiero creer, meter la mano en tu corazón.
Señor, es maravilloso lo que has hecho. Para mí ha sido una verdadera sorpresa. Mi alma está entusiasmada con tu resurrección. No ceso de vibrar interiormente, de sonreír contigo. Has ganado, Señor, sabemos que has ganado. Has triunfado sobre todo lo peor que hemos hecho, entre todos y cada uno por separado. Has aplastado el poder de las tinieblas y la muerte para caminar en paz, otra vez en nuestra carne y ya para siempre. Ven a mí, Señor, ven a mi vida. Deseo encontrarme contigo, Cristo resucitado. Y envíame, envíame a consolar a los que sufren. Envíame a anunciarte, envíame a este mundo, para que lleno de esperanza, luche por tu reino. Y terminamos nuestra meditación de hoy sobre la resurrección de Jesús en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Javier García, delegado de Juventud de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es.